Precioso, ¿verdad?
Sí.
Solo me queda despedirme y, bueno, agradecer a Tim Reed, profesor de la Escuela de Ingeniería de la UNED, y Elena Bárcena, de la Facultad de Filología de la UNED también, su presencia en este espacio, en esta serie de espacios, porque hoy era el tercero y último y ha sido una experiencia muy agradable y espero que los alumnos y los oyentes hayan seguido con atención sus propuestas. Muchas gracias, Tim, muchas gracias, Elena, y buenas tardes.
Gracias a ti,
Miguel. Gracias,
Miguel,
gracias a todos.
Por nuestra parte, nada más. Termina aquí Aula de Filología. El próximo sábado, 1 de abril, volveremos con un programa sobre literatura española. El profesor Vicente Granados traerá hasta nuestros estudios a la escritora Clara Sánchez, último premio Alfaguara con su novela Últimas noticias del paraíso. Gracias por la atención que nos han prestado. Recuerden que la UNED les acompaña hasta las 12 de la noche. Ahora tienen ocasión de escuchar Revista de Geografía e Historia. Les dejo con nuestra compañera Pilar Carrasco.
Buenas tardes desde la UNED. Bienvenidos a este tiempo de radio que les acompaña los sábados a esta misma hora. Nuestro punto de partida de hoy es un espacio de historia antigua, el ejército romano en Hispania. Es el tema que traen a debate los profesores don Juan José Sayas, catedrático de la UNED, y nuestro invitado don José Manuel Roldán Hervás, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Cuándo aparece el ejército romano en la península ibérica? ¿Cuál es el motivo y desde qué momento decidieron los romanos residir en España? ¿Cuándo deciden quedarse? ¿Con qué cantidad de tropas comienzan la conquista de España? ¿Cómo puede romanizar un ejército? ¿Cuáles son las nuevas funciones de un ejército que deja de ser un ejército de represión para convertirse en un ejército al servicio de una sociedad provincial? Estas, entre otras, serán las cuestiones que analizan para ustedes don Juan José Sayas y don José Manuel Roldán Hervás. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos invitado al profesor Roldán Hervás, catedrático de Historia Antigua de la Universidad Complutense de Madrid, para que nos hable sobre uno de los aspectos más interesantes de la historia de España antigua, como es la del ejército romano. El profesor Roldán es un especialista en este tema, pues tiene varios libros, como es el ejército romano en España, el ejército republicano, etcétera, etcétera. Sin duda alguna, en todos los pueblos antiguos, especialmente en el romano, el ejército es la columna vertebral de la sociedad romana. El ejército romano hace acto de presencia en España por efecto de una guerra mantenida contra los cartagineses. ¿Cuándo aparece el ejército romano en la península ibérica?
Antes de nada, muy buenas tardes. Pues efectivamente el ejército llega a Hispania en los albores de la Segunda Guerra Púnica como consecuencia del enfrentamiento entre romanos y cartagineses, y sobre todo por el hecho de que Cartago en ese momento dominaba la mayor parte de la península ibérica, o una gran parte, la parte más rica, y era la fuente principal de abastecimiento tanto en hombres como en materiales para ese ejército. Desde el punto de la estrategia romana era, por supuesto, muy bueno el plantear la guerra exactamente en uno de los escenarios, uno de los puntos más importantes del ejército enemigo o del Estado enemigo.
Bien, el ejército romano en España da la sensación de que tiene que actuar de una forma muy diferente a lo que actúa en otro tipo de frentes. Roma combate en la parte oriental del imperio, Roma se ve forzada a pelear en Occidente, en España, porque el caso de las luchas en Sicilia y en Cerdeña es distinto. ¿Existen peculiaridades especiales entre los ejércitos romanos que tienen que pelear en España frente a lo que tienen que hacer en otros frentes en época republicana?
Quizá primero habría que decir que una vez resuelta la Segunda Guerra Púnica, y por tanto con la victoria de Roma ya no existía ninguna razón para que permaneciera un ejército, Sin embargo, el Estado romano decidió permanecer en esa península. ¿Por qué? Pues por muchas razones todavía continuaba la guerra, en segundo lugar, y sobre todo porque se dieron cuenta que la gran cantidad de riquezas que los cartagineses estaban utilizando, pues podían revertir lógicamente en el Estado romano una vez que había sido victorioso. Una vez planteado esa decisión de conquista, naturalmente había que aceptar que los indígenas quisieran integrarse en el Estado romano, cosa que lógicamente no era tan fácil. Y efectivamente, frente a las potencias de Oriente, en las cuales normalmente una batalla de gran estilo resolvía la guerra, sin embargo, la especial condición política de la península ibérica, fragmentada en multitud enorme de pequeños grupúsculos, comunidades, tribus, ciudades, hacía imposible que eso se resolviera en una sola guerra. Era necesario conquistar, por tanto, punto por punto, comunidades que a veces se encontraban a muy pocos kilómetros de extensión. Y ello obligaba a mantener, por tanto, un ejército en pie de guerra durante mucho, mucho tiempo. Coaliciones de tribus, por otras partes, obligaban a tener que ir haciendo y deshaciendo continuamente esa conquista. Y por ello, de hecho, a pesar de que el ejército romano republicano nunca tiene un ejército de carácter profesional, la obligada permanencia en campaña de ejércitos continuos, pues hizo que efectivamente ese ejército en España, sin solución de continuidad en cuanto a sus efectivos, pudiera considerarse como un ejército de ocupación.
Insistiendo en este punto, el ejército romano viene a España como consecuencia de un planteamiento estratégico. Si Aníbal lanza el ejército cartaginés a territorio italiano y los romanos responden trayéndolo a territorio hispano, ¿cuál es el motivo? ¿Y desde qué momento, una vez derrotado los púnicos, desde qué momento los romanos decidieron permanecer en España? Derrotado los púnicos, lo normal es que hubiesen evacuado España. ¿Cuándo deciden quedarse?
Esa pregunta realmente no tiene contestación. A lo largo de la lucha, probablemente los romanos se dieron cuenta de las infinitas posibilidades que tenía la península. Ya desde el primer momento, no solamente fueron los cartagineses los que en un principio usufructuaban el elemento humano como directamente soldados para su ejército, sino que también muy pronto las tribus catalanas, sobre todo, se adhirieron al ejército romano. Teniendo en cuenta que la península termina de conquistarse en 207, me parece que es la batalla de Bécula, y la de Ilipa, que es la última de la guerra en España, y todavía pensando que la guerra termina unos cuantos años después, pues es lógico que no podía abandonarse sin más un territorio que ofrecía tantas posibilidades. Probablemente en ese ínterin, y teniendo en cuenta además que además se habían ya ligado relaciones amistosas o también enemigas con muchas tribus, ya estaba fuera incluso del propio Estado romano el poder permitir el evacuar un ejército que ya tenía relaciones prácticamente imposibles de disolver con muchas de las comunidades de la península ibérica.
Si la península calculamos, no de forma hipotética, que va a tener en los momentos de máxima auge demográfico en torno a los 4 o los 5 millones de habitantes, ¿con qué cantidad de tropas Roma comienza la conquista de España? ¿Cuáles son los efectivos que moviliza y pone en auge aquí en España?
Es curioso que tampoco es excesivamente grande el ejército romano, ni siquiera en la época de mayor expansión. Si tenemos en cuenta una población de 50-60 millones de habitantes, pues prácticamente son 350.000 los soldados que están en pie de guerra en época imperial. En lo que respecta a la península ibérica, en principio todo se soluciona con un ejército, digamos, desde un punto de vista técnico, pretorial. Es decir, el gobernador de la provincia es provisto de una serie de tropas que en principio vienen a contar de forma normal, con una legión, es decir, unos efectivos entre 4.500 y 6.000 hombres, acompañados de un número prácticamente igual de aliados itálicos, armados también igual que los legionarios romanos, pero puestos en unidades distintas, por lo tanto multipliquemos por dos, y luego ya en las campañas correspondientes, puesto que el ejército siempre es un ejército en campaña, no es un ejército durante la República, un ejército de ocupación, sino un ejército en campaña, pues vienen a ser añadidos una serie de elementos indígenas como auxilia, es decir, auxiliares que se contratan de acuerdo con distintos parámetros a lo largo de la campaña y que una vez que acaba la campaña se disuelven. En total y de forma general, podemos contar con un montante de unos de 10 a 12 mil soldados legionarios más itálicos y otro tanto de auxilia, en total de 20 a 25 mil hombres por ejército. Es cierto que cuando la guerra era suficientemente fuerte o peligrosa, en lugar de un pretor, que es el gobernador normal, venía el propio cónsul o uno de los propios cónsules del ejército. Esos cónsules llevaban un ejército doble, con lo cual, por tanto, había que multiplicar por dos el efectivo de ese ejército. Esto en épocas normales, pero hay que tener en cuenta que la conquista de Hispania dio muchas épocas anormales, y entre ellas, sin duda alguna, la principal, el final del siglo II, en el que las terribles guerras contra celtíberos y lusitanos, con la participación de los propios cónsules, llevaron a veces incluso a la participación de 40 a 50 mil hombres. Y, como consecuencia de una serie de circunstancias que no podemos entrar en ellas, las guerras civiles que acaban con la República, pues tuvieron en España uno de sus escenarios más importantes, y ello llevó a la concentración de enormes cantidades de tropas, sobre todo en el conflicto entre César y Pompeyo, en el que en España pues encontraron también una serie de soldados para poder nutrir sus ejércitos. Se puede decir solo que en la batalla de Munda, que fue con la que acabó la guerra civil, murieron más de 30.000 legionarios romanos, con lo cual el montante de las tropas pues es extraordinariamente grande.
Si el ejército es el músculo puesto al servicio del dominio, de la conquista y de la represión, ¿qué incidencia pudo tener este ejército sobre la población indígena? Si su función es la represión, es el sometimiento, ¿cómo puede romanizar un ejército?
En un principio, desde luego, el ejército es un elemento político, y como tal elemento político y además de conquista, las relaciones con la población indígena son siempre de carácter absolutamente negativo. Pero hay que tener en cuenta las especiales condiciones de la sociedad romana, sobre todo en esa época de conquista, en el siglo II y I antes de Cristo. Hay que tener en cuenta que el campesinado sufre una profundísima crisis, y teniendo en cuenta también que esos soldados muchas veces permanecen en España durante 5, 6 o 7 años, muchas veces ya pues habían perdido su contacto con el mundo itálico y estaban más ligados al mundo romano. Hay que tener en cuenta que las guerras en la península, como se hacía en la antigüedad, solamente son de campañas. Esas campañas se resuelven en primavera, verano, un poquito de otoño. Durante el invierno se retiran a cuarteles, en donde permanecen hasta que llega la nueva estación. Y naturalmente durante esos cuarteles se ponen en los lugares más pacificados, donde hay población también ya pacificada, donde hay buenos núcleos de población, y ello naturalmente lleva a, es una cosa lógica, a relaciones incluso de carácter sentimental con indígenas. Con el tiempo pues muchos soldados romanos hicieron relaciones con mujeres indígenas y decidieron permanecerse aquí, donde existían tierras fabulosas, donde no había ningún problema de propiedades, donde la crisis no había llegado todavía, y con ello pues una gran parte de legionarios ya veteranos del ejército deciden asentarse en la península, hasta tal punto que desde época muy temprana, cuando en otras regiones no conocemos cosas de ese tipo, en España documentamos una enorme cantidad, enorme, por lo menos un buen número de ciudades que están fundadas para ciudadanos romanos que sin duda alguna en su tanto por ciento más elevado son producto del ejército. Entre ellas, pues, por citar las principales, la primera de ellas Itálica, siguiendo con Córdoba, con Palma y Polentia en las Baleares, con Metellinum, Medellín, con Ilerda, Lérida, con Pompaelo, Pamplona y tantas otras.
El ejército romano en época republicana indudablemente es un ejército de ocupación, de represión, de como instrumento que asegura las conquistas. Pero llega un momento en el Alto Imperio en que este ejército se provincializa, es decir, adquiere ya unas nuevas funciones. ¿Cuáles son estas nuevas funciones de un ejército que deja de ser un ejército de represión para convertirse en un ejército al servicio de una sociedad provincial?
La verdad es que ese ejército de represión dura mucho, puesto que todavía, incluso en la época de Augusto, cuando se supone que el ejército ya solamente es de cobertura, por tanto, para defender las fronteras del imperio, y España no es una frontera, todavía quedaba una bolsa, que era la bolsa cantábrica, y existe una guerra muy dura, muy cruel, contra cántabros y asturias, que acaba el 19 antes de Cristo. El hecho de que existiera esa bolsa y de que se tratara de una región prácticamente al margen de las corrientes del Mediterráneo y por lo tanto muy poco urbanizada, hizo que ese ejército no se llevara fuera una vez que acaba la conquista, sino que permaneciera, no ya tanto, y también lo es, como elemento, sino de represión, por lo menos de vigilancia sobre territorios que muy poco antes habían sido conquistados, sino sobre todo porque se confió al ejército, además de esas tareas de vigilancia y de supervisión, también las de implantación de una infraestructura básica para el posterior desarrollo de la administración, que no podía existir en las ciudades, puesto que ciudades no había en ese momento. De esa manera se crearon en la zona los primeros establecimientos urbanos con marcado carácter militar y nueva planta, como son pues los tres grandes que conocemos en la zona: el de Lugo, el de Astorga y el de Braga. Y naturalmente, aparte de fuerzas de ocupación, por lo tanto, el ejército pues se ocupa de implantar esas primeras estructuras administrativas para poder llevar a cabo una organización que no sea ya solamente la propiamente represiva.
Vamos, que ocupa el ejército en esa época una función y desempeña una función muy similar a lo que se quiere atribuir ahora a los ejércitos modernos, ¿no? Al servicio de la sociedad en función de la benefacción de la sociedad. Pero bien, cambia mucho esta forma de este planteamiento del ejército. Y por lo tanto cambian también los efectivos. Desde una época de conquista en que los efectivos son muy numerosos, ¿cuáles son los efectivos que quedan en España militares para toda una península con una población de 5 millones de habitantes? ¿Con qué fuerzas cuenta la península?
Realmente no es toda la península, puesto que la función que cumple ese ejército no es el de ocupación ya, sino de un elemento más de la administración imperial. Ese ejército prácticamente se pone solo en el cuadrante noroeste, consta en principio de tres legiones que van poco a poco quitándose hasta quedar solamente una, y de unos cuantos cuerpos auxiliares, es decir, de unos 8 a 15 mil soldados. Ese ejército pues cumple una serie de funciones que habría que estudiar. Ese ejército, que como digo, va poco a poco disminuyendo hasta quedar reducido en la época de Galba, al final de la dinastía Julio Claudia, a una legión y a 4 o 5 cuerpos auxiliares, pues cumple el papel no tanto de fuerza de represión, que ya no existe, sino sobre todo de un instrumento de la autoridad y de la política imperial en España. Y se utiliza, por tanto, donde hacían falta técnicas y equipos especializados, sobre todo en caminos, puentes, obras públicas, pero sobre todo y especialmente en una cosa muy especial. Ese ejército está concentrado donde se encuentran las minas de oro más importantes del imperio hasta la conquista de Rumanía por Trajano. Por tanto, es esa la función fundamental que tiene ese ejército, sin que, por supuesto, esa función impida que también se utilicen como empleados patales de la administración en las capitales de la provincia, represión de bandolerismo, destacamentos que son enviados a otras provincias cuando hacen falta, etcétera, etcétera.
Luego, para terminar, yo creo que después de ver una visión tan perfectamente diseñada como lo ha hecho nuestro visitante, siempre queda un problema y una cuestión pendiente que es preciso delucidar. Bueno, si el ejército está situado en el norte y tiene a lo sumo 8.000 efectivos, ¿quién realiza en el resto del Levante o de la parte meridional de la península los servicios de vigilancia, de control, es decir, las funciones policiales?
Pues la organización militar de la península es cierto que se completaba con una serie de milicias, en cierto modo se puede decir que extraordinarias, a las que se ha dado la etiqueta de milicias provinciales o municipales. Entre ellas pues están las Cortes sobre Marítima, al mando de un prefecto, que conocemos por algunas inscripciones que efectivamente tenían el carácter de poder fiscalizar todo lo que es la costa. Pero también hay indicios para suponer la existencia de cuerpos auxiliares en la Bética, por lo menos, de milicias de carácter urbano, e incluso también conocemos por leyes municipales la existencia y la posibilidad de que esas propias ciudades se organizaran sus propias milicias. Es decir, que desde ese punto de vista, pues, lógicamente estaba guardada la autoridad en España.
Muchas gracias por su visita. Y buenas tardes a todos.
Buenas tardes.